Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Hola oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando el tema principal de la película Lame Light, Candilejas, de 1952 de Chaplin, para presentar a un invitado muy especial, uno de los directores de cine más importantes del cine nacional, de los directores más taquilleros del cine de los años 70 y 80. Nuestro invitado realizó entre 1973 y 2017 15 largometrajes de ficción y alrededor de un centenar de documentales. También ha hecho televisión, 6 miniseries, 4 telenovelas y la fotografía de la célebre Camilo, el cura guerrillero de 1974 de Francisco Norte. El boyacense tunjano Gustavo Nieto Roa. Maestro Gustavo, mil gracias por regalarnos un poco de su tiempo y atender esta llamada desde Miami. Bienvenido al programa Alucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
No, Armando, un placer estar aquí con todas tus oyentes, que me imagino que son alumnos universitarios de colegios también por toda América Latina. Un placer poder tener esta oportunidad de compartir y de estarte acompañando en este momento.
Muy bien, este programa, además de ser un reconocimiento a la vida y obra del maestro Gustavo Nieto Roa, es un sentido homenaje también a Carlos el Gordo Benjumea, quien falleció el jueves de la semana pasada y quien fue el principal actor de la obra del maestro Gustavo Nieto Roa. Estimado maestro, hablemos primeramente de este tema musical que escogió para abrir el programa, el tema principal de Candilejas de 1952 de Charles Chaplin. ¿Por qué?
Bueno, por varias razones. Acabas de mencionar que este programa es un homenaje al Gordo Benjumea. Y si ha habido alguien en Colombia que haya nacido con un talento único y especial como el que tuvo Charles Chaplin, fue el gordo Carlos Benjumea. Ser comediante como lo fue Charles Chaplin o lo fue el Gordo Benjumea, eso no es algo que se aprende, eso no es algo que uno va a una universidad y se gradúa de comediante. Eso es una chispa, que yo la llamo una chispa divina de creación, que se tiene desde nacimiento. Y eso era Charles Chaplin, un genio absoluto. Y eso era también el Gordo Benjumea.
Estimado maestro, usted además de ser un cineasta fue un viajero de esos inquietos, ¿no? En 1960 estuvo en Nueva York, estudió Mass Communications en New York University, también viaja a Europa, en donde presta servicio militar norteamericano y trabaja para la información, para la sección de información pública, es corresponsal de varias agencias norteamericanas. Además, en 1965 ingresa nada más y nada menos la mejor, una de las mejores universidades de cine de Europa, que es la Escuela de Cine y Televisión de Múnich, pero además también es corresponsal para la Asociación Católica de Prensa en los años 60. Maestro, hablemos de cómo y por qué sea su llegada al cine.
Bueno, yo creo que todo eso que tú acabas de mencionar fueron pasos que se dieron para llegar a que yo pudiera realizarme en algo que quería hacer desde niño. Yo, desde que me conozco, desde que vi mi primera película, tendría tal vez 4 años, yo quería hacer cine. Y tuve que hacer todo un gran recorrido, como el que acabas de mencionar, para poder llegar un día a trabajar en Naciones Unidas, en Nueva York, después de haber salido de la universidad New York University, de haber estudiado también en la Florida State University, producción de televisión, etcétera. Y en Naciones Unidas me dijeron, vea, con toda esa trayectoria que usted tiene, pues vamos a ponerlo a traducir películas documentales de inglés a español. Y yo dije, no, es que a mí no me interesa ser traductor, a mí me interesa hacer cine. Y lo que yo quiero es hacer películas. Y lo que ustedes hacen son documentales. Que ellos tenían toda una división de documentales y hacían documentales alrededor del mundo. Y este señor que me entrevista me dice, bueno, muéstreme algo que usted haya hecho. Y la verdad, yo no tenía nada en ese momento que yo hubiera hecho, o sea, producido, dirigido, no, escrito, y no le pude mostrar nada. Entonces, finalmente me dijo, bueno, o acepta el trabajo que le estamos ofreciendo, o chao, adiós. Entonces acepté el trabajo de ser el traductor de inglés a español. Era como hacer doblaje de películas, algo que sigo haciendo hoy en día, doblaje de películas. Y pasados como un año, con los ahorros que yo tenía, pedí vacaciones, compré una cámara de cine, una grabadora, las dos piezas fundamentales, y con un amigo, un compañero, nos fuimos a Colombia con la idea de hacer un documental que yo le pudiera mostrar a esta gente de que sí, yo era capaz de hacer una película. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué tipo de documental vamos a hacer? Y estando caminando por Bogotá, por la carrera, por la Caracas, como con la 45, vimos un zorrero, que en ese momento se llamaban zorras, ¿no?, con un burro, y que era el que tiraba la zorra, y se me ocurrió decirle a este señor, déjeme montar ahí atrás su zorra, y déjeme filmarlo, todo lo que usted haga. Y él dijo, bueno, ¿cuánto me paga? Yo le pagué, no me acuerdo, 100 pesos, tal vez, no sé. Y hice un documental que se llamó Los Problemas de Segundo. Segundo era el nombre de él. Fue un documental de media hora sobre la vida de este señor. De día trabajaba de zorrero, luego se emborrachaba y luego llegaba a su casa, que era una casa en las laderas allá por el oriente de Bogotá, muy arriba en la montaña, y se encontraba con sus hijos. Tenía como 8 hijos, ya algunas de sus hijas grandes que a la vez tenían hijos. En total eran como 14 personas que dormían todos en un cuarto de unos 4 metros cuadrados, unos encima de otros. Era impresionante. Y él me dejó filmar todo esto. Y luego por las mañanas los chicos, los niños, se iban a estudiar a un colegio público ahí en el centro de Bogotá, y por las tardes salían a pedir limosna por los barrios de Chapinero. Y esa era la vida de este señor. Y ese fue el documental que hice. Y cuando lo mostré en Nueva York, wow, me felicitaron, me aplaudieron. Bueno, me dijeron, lo que me gané fue que me dijeron, mire, señor Gustavo Nieto, díganos usted qué quiere hacer y lo vamos a ayudar para que lo haga. Y yo dije, quiero hacer documentales alrededor del mundo. Y durante 8 años estuve viajando alrededor del mundo haciendo documentales para Naciones Unidas. Y así fue como me inicié en el cine.
Estamos escuchando el tema de este maravilloso músico que es Francis Lai, el tema homónimo de la película de Claude Lelouch, una de las grandes películas sobre el amor. Estimado maestro, ¿por qué estamos escuchando esta música que además hace parte de mi melomanía?
Bueno, porque es una película que cuando yo vi me impactó, y también porque es una película de un director francés que yo, siendo muy joven, admiré mucho, Claude Lelouch. Él fue para mí como una especie de mentor, sin conocerlo, ¿no? Hoy se habla de estudiar a distancia, pero en esa época era igual. Yo lo estudiaba a través de los libros que se publicaban, reportajes, entrevistas que hacía, trataba de ver todas sus películas, y esta película, Un hombre y una mujer, me llamó muchísimo la atención. Por eso tal vez mi primera película que yo hice en Colombia de largometraje se tituló Aura o las Violetas.
Aura o las Violetas.
Era una historia de amor también, ¿no? Como un hombre y una mujer. Y por eso sugiero esta música de la película de Claude Lelouch, Un hombre y una mujer.
Carlos el Gordo Benjumea falleció la semana pasada, el día jueves. Fue uno de los actores más representativos del cine, la televisión y el teatro en Colombia, y su principal actor, ¿no?, de todas las 15 películas, largometrajes de ficción que ha hecho. Diego Hoyos acuña el término benjumeísmo en un artículo que escribió en la revista Cine del Fondo de Fomento Cinematográfico Focine, número 13, en 1981, para referirse al fenómeno taquillero, estético y narrativo que se desprende del cine de comedia dirigido por usted y protagonizado por el Gordo Benjumea, el cual tuvo un arraigo popular sin precedentes al final de los años 70 y principios de los años 80, con películas tan representativas como El Inmigrante Latino de 1980, Colombian Connection del 78, Esposos en Vacaciones del 77, pero sobre todo El Taxista Millonario de 1979. Hablemos de esta relación con El Gordo Benjumea y de este momento tan importante para el cine nacional.
Bueno, Armando, es un poco difícil para mí tratar de explicar o definir cómo se dio esa relación, porque son como esas cosas que se dan en la vida, de que uno encuentra a alguien que le transforma la vida a uno, que le cambia la vida a uno. Y ese fue el caso con El Gordo Benjumea. Yo había renunciado a Naciones Unidas con mi idea de poder hacer cine de ficción, pero eso que uno no sabe exactamente qué clase de cine hacer, así como yo no sabía qué clase de cine quería hacer cuando estudié para hacer cine. Pero bueno, yo llegué a Colombia, regresé de Estados Unidos y pude hacer una película de largometraje que fue Aura o las Violetas, gracias al apoyo que me dieron financieramente mis amigos y mi familia, porque en ese entonces no había ningún incentivo, como si lo hay hoy en día, para hacer cine. O sea, hacer cine era todo un trabajo a puro pulso financiero. O sea, puro pulso era que quien quería hacer una película tenía que buscárselas para encontrar alguien que le confiara y le invirtiera. Y así fue que yo pude hacer Aura o las Violetas. Pero mis inversionistas con esa primera película quedaron con susto, porque dijeron: Gustavo, quedamos felices de que recuperamos el dinero, ganamos una buena suma, pero aprendimos que el cine es, desde el punto de vista de financiero, es un gran, gran riesgo. Entonces no vamos a tomar ningún otro riesgo, porque no sabemos, o sea, no sabemos si vamos a recuperar el dinero. Entonces yo me quedé en el aire, ¿no? Y un día voy a un café concierto que me invitaron, y en ese café concierto estaba El Gordo Benjumea y Frankie Linero haciendo una parodia de, creo que de Nerón, de la época de Nerón, una cosa así. Pero a mí me hizo reír tanto que me acerqué donde él y le dije: oiga, ¿a usted no le gustaría hacer una película? No, yo hago cine. Y él me dijo enseguida: bueno, claro, a mí me gustaría hacer una película, pero ¿cuál es la historia? Y entonces le dije: no, pues ahora que usted dice que sí, pues voy a pensar una historia basada en usted, para usted. Y él me dijo: bueno, pero yo estoy aquí con Frankie Linero y yo quiero estar con él en la película. Entonces yo dije: bueno, entonces ya tenemos dos actores. Y nos pusimos a pensar, me puse a pensar y se me ocurrió Esposos en Vacaciones. Pero dos personajes era muy poco, entonces vi a Otto Grafenstein y dije: bueno, voy a proponerle a Otto Grafenstein. Y Otto Grafenstein me dijo: listo, hagámosle. Entonces ya tenía los tres ejes, los tres principales. Ahora necesitaba las chicas, las mujeres, las coprotagonistas y coprotagonistas. Y me puse a buscarlas entre el gremio en Colombia, que María Eugenia Dávila, que era famosísima.
Una gran actriz, claro.
Una gran actriz. Lida Zamora, que era una super cantante, como hoy en día Shakira, pero en ese entonces. Estaba Selmira Luzardo, una joven recién regresada de estudiar de cine en Europa. Estaba Alcira Rodríguez, que era otra gran actriz. Bueno, entonces hicimos con El Gordo, me sentaba con El Gordo y comenzamos a planear una historia y terminamos haciendo Esposos en Vacaciones. Y volví donde mis amigos y con el elenco que tenía, ¿no? Me dijeron: bueno, tal vez íbamos a correr el riesgo otra vez ¿no? Y me volvieron a financiar la película. Y bueno, ahí se inició una relación con el Gordo Benjumea que nos duró 4 películas. Y yo veía que con el Gordo hubiéramos podido llegar muy, muy, muy lejos, como fue con Charles Chaplin, como fue con Cantinflas, como fue con otros grandes humoristas a nivel internacional, Sandrini, me acuerdo, de Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que el Gordo se metió a la televisión, le dieron una programadora que se llamó Coestrellas, y me dijo: Gustavo, tengo que concentrarme en mi programadora, ahora yo soy empresario, y no tengo tiempo para hacer más películas. Y ahí se nos acabó nuestra trayectoria cinematográfica, que a mí me dolió mucho, y que a él le reconoció después, pero ya como que cuando dice uno deja pasar el tren. Después de Colombian Collection, vimos Taxista Millonario, y Taxista Millonario en Colombia, nunca es una película colombiana, excepto las anteriores mías, o sea, Esposo en Vacaciones y Colombian Collection, convocaba tanta gente. O sea, Taxista Millonario mantuvo con entradas de cine al mismo tiempo en todas las ciudades de Colombia. Se exhibió Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, bueno, en simultánea nacional, en una época que era diciembre 25. Y yo me acuerdo que el portero del teatro, el embajador, el más grande que existía en ese entonces en Bogotá, cuando yo iba a mirar las colas, no, la fila de gente para comprar boletas, me llamaba y me decía: ¿usted qué tiene? Yo nunca he visto un fenómeno como estos, ni con una película norteamericana, con nada que atraiga tanta gente. Y bueno, yo le decía: no sé, pero obviamente que era la combinación con el Gordo Benjumea. El Gordo Benjumea era, bueno, lo que eran las películas, ¿no? Y después del Taxista Millonario, pues vino Colombian Connection. Y Colombian Connection fue algo muy especial, porque la hicimos en Nueva York, la hicimos en Las Vegas, en Los Ángeles, sin plata. Cuando digo sin plata es porque para hacer una película se necesita mucha plata. Pero en ese momento lo único que teníamos era ganas. Teníamos tarjetas de crédito con las que pagábamos los hoteles. Pero la íbamos improvisando día a día, ¿no? Y hoy yo estoy más que sorprendido de ver que salimos con una película que se sigue exhibiendo, que bueno, que es ha sido y fue un super fenómeno de taquilla.
Aunque el cine suyo es más reconocido dentro del género de la comedia, también hizo dramas agudos. Su primera película, como nos comenta ahora, Las Violetas del 73, es un drama, y destaca por sobre todo películas como Caín, una película que a mí personalmente me gusta mucho, de 1984, con Armando Gutiérrez, y recientemente, en el año 2017, Mariposas Verdes, una película muy actual en términos de todas esas revoluciones sexuales, ¿no? Hablemos de Gustavo Nieto Roa, el autor de dramas.
Bueno, a mí mucha gente me dice: ¿usted por qué no se dedicó a hacer comedias? Si ese fue su gran filón, ¿no? Otra gente me ha dicho: pero usted tiene una habilidad única para hacer películas eróticas, como la película
Entre Sábanas.
Entre Sábanas. ¿Por qué no se dedica a hacer películas de ese género? Otros me dijeron: oiga, usted hizo una película musical, Tiempo para Amar, que batió récords de taquilla. ¿Por qué no sé qué hacer musicales? Que de hecho hice otra con Claudia Colombi y Fernando Allende, que se llamó Un hombre y una mujer con suerte. Cuando hice Caín, que es un drama histórico, un drama social, entonces me dijeron, usted, ¿por qué no hace películas serias, así como Caín? Y mi respuesta es que yo soy un realizador. Yo hago cine, yo cuento historias. Y puedo hacer una película de comedia como de drama, una película de aventuras como de suspenso, o una película de simplemente de amor, no como hablábamos al inicio de Closer a Luz, de su película Un hombre y una mujer. Yo hice la película Un hombre y una mujer con suerte, no Fernando Allende, Claudia de Colombia. Entonces yo le doy gracias a la vida que me dio un talento. Yo sé que tengo y nací con un talento muy especial para hacer películas, como el Gordo Benjumea nació con un talento muy especial para ser comediante, como Charles Chaplin nació también con un talento muy especial para hacer cine.
Gustavo Nieto Roa, uno de los directores más taquilleros y representativos del cine nacional, muchas gracias por acompañarnos desde Miami en Alucine.
Muchas gracias, Armando, por esta oportunidad y un saludo muy especial para todos los que nos siguieron aquí en Alucine.
Estimado Gustavo Nieto Roa, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Nos acompañaron el máster y la producción del equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.